Fabián Martínez Sicardi, autor de Margot en el lago Cardiel, estar en contacto con vos.
Hola Leo, hola Willy, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes, para mí también.
Bueno, te agradecemos el tiempo que te tomás para dialogar con nosotros antes que nada y nos gustaría ingresar en el contexto de producción, en el famoso proceso o los procesos que hay detrás de una obra, porque uno piensa en la escritura, en una experiencia previa, en las correcciones que se dan en el medio. Bueno, ¿cómo fue el proceso que derivó en Margot en el lago Cardiel?
Margot posiblemente es una de las novelas que tiene un proceso más atípico dentro de lo que es mi producción, porque la escribí en realidad un primer borrador hace bastantes años, originado por un pedido que me hicieron de participar en un libro sobre bailarinas. Entonces yo empecé a escribir y la verdad que me dio a pensar después lo que sucede cuando uno le piden algo como por un encargo. Empecé a escribir con una cierta libertad que en otros momentos no tenía. Y al final la novela empezó a crecer, a crecer, a crecer, y tuve que llamar a la gente que me había invitado a decirle, mira, la verdad es que el texto que estoy haciendo no va a poder ir en el libro de ustedes porque es mucho más largo, tomó su carrera por sí mismo y bueno, y siguió, ¿no? Entonces eso fue interesante porque surgió la idea de escribir sobre una bailarina y al final terminó siendo Margot en el lago Cardiel. Y otra cosa que me estaba pasando ahí, que creo fue muy importante, es que me conecté por primera vez con mi territorio de infancia, que es el lago Cardiel, un lago poco conocido, al que van algunos pescadores nada más, y donde mis abuelos en los años 40 compraron una estancia. Es una de las estancias que tiene costa del lago, es un lago de meseta, sin árboles, es decir, no es una postal patagónica para nada, es una postal de la meseta. Y yo de chico pasaba muchos veranos completos ahí. Desde diciembre terminaba el colegio, yo vivía en distintos lugares de Patagonia, pues nos mudamos mucho, pero la estancia quedaba, estaba siempre en el mismo sitio, y yo iba. Y ahí pasaba de diciembre a marzo, que empezaba el colegio, con mi abuela principalmente, porque ya había muerto mi abuelo, también, éramos básicamente ella y yo, y los peones que trabajaban en la estancia. Y bueno, yo vivía con ellos como si fueran mis tíos, si se quiere, tíos postizos, eran personas que trabajaron con la familia durante años. Uno de esos, Reyes, un personaje importante en esta novela, murió y quedó enterrado en el panteón de la familia, digamos, es como que eran miembros de la familia de alguna forma. Y bueno, entonces lo que hice fue dejarme llevar por mis recuerdos de infancia, el tiempo pasado con estos hombres de vidas muy duras. Con el tiempo después comprendí que también todos eran pueblos, personas de pueblos originarios. Empecé a estudiar un poco más su historia. Algunos eran tehuelche, otros eran mapuche. Y bueno, y así fue avanzando la novela en un recorrido hacia mi pasado, un pasado, un territorio que yo lo conozco como muy bien de primera persona, pero que no está muy narrado en la literatura argentina, que es la vida en las estancias solitarias de la Patagonia más profunda, de la Patagonia más desconocida. Y bueno, luego ese panfleto quedó y lo retomé el año pasado, hace dos años, y hice una reescritura ya con unos varios años de experiencia de escritor y demás, y quedó la versión que tiene usted.
Bueno, justamente en este recorrido que ibas haciendo, en este trayecto, Fabián, yo te iba a mencionar un libro que al que accedí hace poco, que es La marca del viento, de Eduardo Fernando Varela, cordobés él, radicado en Venecia, en realidad mitad de su vida en Italia, mitad en Argentina, que narra la Patagonia. Es una trilogía que empieza en la Patagonia, después sigue en la cordillera, y todavía no sabemos a dónde irá la tercera parte, pero pensé por un lado en eso, y por otro en lo importante de correr el ego y escuchar lo que pide la obra. Vos de algún modo hiciste eso, y calculo que también habrá tenido mucho que ver la construcción de un territorio que, como vos bien decías, estaba lejos, porque vos sos una persona trashumante, naciste en Río Gallegos, viviste en Estados Unidos, viviste en España, estás en Buenos Aires. Algo de eso calculo que debe estar presente en tu manera de enfocarte.
Claro, es decir, es poder verlo de adentro desde afuera, ¿no? Le ha pasado a muchísimos escritores. Yo creo que esto te permite tener una perspectiva y pasar de una cosa que la tenés completamente naturalizada, normalizada, que es lo que conocés cuando sos chico, a de repente tomar conciencia realmente de lo que era eso. Y yo tomé conciencia de dos cosas. primero, sentir casi como, no casi, directamente un privilegio haber sido criado de alguna forma por personas de pueblos originarios, que me parece que más en la perspectiva que estamos teniendo ahora con respecto a eso, es algo muy valioso. Y lo otro que me di cuenta es que el territorio patagónico, en términos bastante generales, había sido narrado por no patagónicos, por personas que habían ido de viaje, como Chatwin, muchos extranjeros, o algunos porteños, por ejemplo, que estaban interesados en hablar del tema, pero que no había escritores que hubieran pasado la Patagonia por el cuerpo, ¿no? Desde la infancia. Entonces, de alguna forma, como vos dijiste, sí, es un ejercicio de dejar el ego a un costado y dejar... Y la historia se fue contando sola, ¿eh? Fue una cosa muy extraña. Siempre decía, como te digo, si bien tu cuento es una bailarina y los personajes entraron a aparecer y apareció Reyes, que apareció el domador, Granados, que bueno, nada, estaba Sepúlveda. Son personajes que yo los conozco, como los puedo, sin cerrar los ojos, los puedo oler casi. Son personajes muy, muy cercanos, muy familiares a mí. Y lo que yo hice fue recrear una ficción, obviamente. Pero es ficción que, claro, tiene ese elemento de verdad, ¿no? Como decía Borges de Massoud, es decir, no sucedió, pero todo lo que le pasa a Massoud es cierto y verdadero, y por lo tanto la historia pasa a ser verdadera, ¿no? Uh-huh. En este caso, todo lo que se está pasando en la cabeza y en la mente y en el corazón de estas personas es cierto, es decir, podría haber pasado exactamente, muy parecido como yo lo conté, le da quizás a la novela esa cuestión, esa verosimilitud, esa cercanía que puede llegar a sentir el lector, te está escuchando una historia que es verdadera, ¿no?
Y bueno, la novela, Fabián, se la dedicás a la tía Úrsula y sus mágicos, a ver si lo pronuncio bien, Spätzle con goulash, que es una de las comidas favoritas justamente del adolescente protagonista. ¿Cuánto hay de vos en ese adolescente protagonista de Margot en el lago Cardiel?
Bueno, ahí hay un ejercicio interesante. Bueno, primero, mi tía Úrsula, es la tía más maravillosa del mundo, a toda buena persona buena aventurada de este planeta le deseo que tenga una tía como la tía Úrsula. Y mi tía cocina unos spätzle, que es de esta familia alemana, y criada también en la Patagonia, en otro lugar distinto, porque ella es una tía política, digamos, que se casó con un tío mío, y bueno, un tío, una persona a la que quiero muchísimo, y ya era hora de dedicarle un libro. A su vez, Anselmo, sí, el mercachifle, sí, un personaje muy inspirado en uno de sus hermanos, por supuesto, con muchos cambios y demás, que era mercachifle y con el que charlé muchísimas veces y me contó muchísimas de los detalles de lo que significaba ir con una camioneta, con un camión, vendiendo cosas por las estancias. Y con respecto al narrador, acá es curioso lo que pasa, porque también aparezco yo narrado desde otro lado. Ahí aparece Fabián, que está en la estancia con su abuela, sí, y este chico, el que narra, está narrándome a mí, ¿no? Fue como un cierto experimento que yo hice, como narrarme desde la voz de otro narrador. Y yo creo que... Sí, tengo un poco de los dos. Yo creo que tengo de ese chico Fabián que está ahí, que es muy, muy chico y confuso, muy intenso. Y también con los años creo que me convertí un poco más en el narrador, que no tiene un nombre, que es el narrador de la novela, pero eso es una cuestión también de madurez, de perspectiva. Yo creo que uno está un poquito en cada uno de los personajes que escribe, ¿no?
Y bueno, a lo largo de la obra, ahí que eso lo hablábamos fuera del aire, Fabián, hay una constante y creciente tensión que va anticipando justamente el narrador. ¿Eso es algo que vos ya lo tenías previsto desde que comenzaste la escritura o se fue dando a lo largo de la escritura precisamente?
No, eso es, bueno, yo tengo una novela que en realidad estructura, como estructura es parecida a esta, que estaba a veces afuera, con la que gané el premio Clarín en el 2013, y es una novela que trabaja la estructura del thriller. El thriller es básicamente, está construido con una anticipación de algo que va a pasar. Es decir, en el primer momento, apenas comienza, uno sabe que algo, hay una cuestión, ya sea, si es una película, si es un sonido, una imagen o algo, que nos indica que algo va a pasar y es algo que posiblemente no sea bueno. Entonces, si se quiere, se podría llamar como una opción técnica, ¿no? Es decir, uno va plantando desde el inicio y indicaciones, digamos, se sugiere que algo va a pasar y eso va creciendo. Cada vez nos vamos acercando más. El problema es resolverlo, ¿no? Yo creo justamente lo que yo busqué es que tuviera una resolución que fuera bastante, por lo menos por lo que me han dicho muchos sectores, bastante fuera de lo que el lector realmente está esperando, ¿no? El lector está esperando una cosa muy distinta a lo que pasa, pero sin embargo pasa algo, uh-huh. algo es importante y tiene sentido en toda la narración, pero también tiene un efecto como de sorpresa, ¿no? Como diciendo, wow, esto es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Pero es una construcción que se hace como técnicamente, ¿no? Si uno va buscando a lo largo de la novela cuáles son los momentos en que, aparte de contar la historia, sugiere algo que va a pasar en un futuro cercano.
Uh-huh. Bueno, en una biografía vos decís, Fabián, que ese niño preadolescente que era fanático de Verne se transformó en fanático de Bolaño. Si el fanático de Verne y el fanático de Bolaño leyeran esta obra, ¿de qué modo crees que reaccionarían o qué le generaría a esos jóvenes Fabián Martínez?
Mirá, yo la verdad es que, decir muy, muy humildemente, pues yo tengo una relación con mi escritura que va mucho desde el placer, ¿no? Uh-huh. Desde el placer y el compromiso con el lector, que me parece que me está regalando 2, 3, 4 horas de su tiempo, y para mí es un regalo enorme. Yo muy humildemente te diría que yo creo que me lo he pasado muy bien, porque esta es una de esas novelas que vos decís, qué lindo, ¿no? Uh-huh. Qué lindo que alguien te dé un libro así, porque es como sentarse, estar siempre bien acompañado. Yo trato de mantener al lector siempre en un estado como de gracia, en la prosa yo la corrijo 100 veces, eso parece como que lo había escrito sentado ahí en la cocina tomando mate, pero en realidad eso es porque realmente hay como 50 o 5 correcciones de cada párrafo, párrafos leídos en voz alta, para que si hay una palabra de 3 sílabas que no sobra, le tengo que poner una de 2. Entonces hay una cuestión que si vos lees la novela en voz alta te vas a dar cuenta que hay una oralidad también. Entonces, todo un trabajo muy delicado que yo hago justamente porque creo que el lector la pase bien. Y a su vez creo que es una historia donde todos los personajes cambian, ¿no? Es decir, el personaje empieza en un lado y termina en otro. Y rápida, y no es larga, entonces se lee como... Yo te diría que sí, ese adolescente que leía Verne posiblemente hubiera saltado a leer una novela patagónica que además, bueno, es más cercano a su territorio. Y no sé, espero que esa persona... ese Fabiancito lo hubiera pasado realmente muy bien.
Como imagino que también vos pasaste lo pasaste bien al recibir devoluciones, por ejemplo, de Guillermo Martínez, de Juan Carlos Kramer, de Claudia Piñero, de Pablo De Santis. Imagino que esas lecturas también de algún modo sirven como una especie de apoyo o de acompañamiento a tu escritura, ¿no?
Mira, yo la verdad que me siento extremadamente afortunado. Es decir, yo empecé a escribir grande. Yo ahora tengo casi 60, yo empecé a escribir a los 40. Uh-huh. Y la verdad que me metí en un mundo que no era para nada un mundo, ¿no? Hay muchos escritores que desde sus años 20, su adolescencia, incluso están dando vueltas por ahí. Y la verdad es que me recibieron escritores de muchísimo más renombre que yo, con un cariño y un respeto altísimo, ¿no? Entonces, no puedo más que agradecer a los escritores argentinos y también a algunos extranjeros, como el premio Nobel de Literatura sudafricano, Coetzee, uh-huh. que la verdad que la novela anterior, Los hombres más altos, las leyó en español, porque estuvo aprendiendo español, estuve estudiándolo, y me hizo una bajada muy linda. Y también, bueno, nada, decir, es como que es mucho más de lo que, honestamente, mucho más de lo que nunca hubiera soñado que iba a recibir cuando decidí en algún momento que quería escribir. Así que, bueno, estoy súper agradecido.
Fabián Martínez Sicardi, autor de Margot en el Lago Cardiel, te agradecemos el tiempo, un placer hablar con vos y quedamos en contacto para próximas publicaciones.
Dale, fantástico, un placer hablar con ustedes. Tiene un programa muy lindo y los felicito. Y nada, y seguimos leyendo y charlando.